Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y les invito a que abran sus Biblias en Ageo, el libro de Ageo. Y van a decir, ah, hijo, ¿dónde está ese capítulo? No, está ese capítulo de Ageo, no sé. Está Sofonías, Ageo, Zacarías. Ageo, capítulo 2, versículo 19. Es Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Y después comienza el Nuevo Testamento. Ahí está Ageo 2, 19. El título de esta predicación, de este estudio, es las bienaventuranzas o las bendiciones de la obediencia. Hoy quiero que aprendamos las bendiciones de la obediencia. Y fíjense lo que dice ahí en Ageo 2.19. No está aún la simiente en el granero. Perdón, no está aún la simiente en el granero. Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo han florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Vamos a estudiar acerca de las bendiciones de obedecer, de la obediencia. Así que les invito a que cierren sus ojos y vamos a orar todos juntos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque nos permites llegar hasta este día más de la semana, Señor. Ya estamos en noviembre, el mes número 11, Señor, de este año, que ha pasado rápido, Padre. Pero así conforme vamos llegando al fin de año, te ruego, Padre, que tú obres en nuestra vida, que tú sigas redarguyendo nuestros corazones y que podamos pensar, recordar, Señor, todo lo bueno que ha sido con nosotros durante este año, todo lo bueno que ha sido con nosotros durante estos últimos ya 28 años, Señor, que celebramos como iglesia. Gracias, Padre, por cada una de las bendiciones, por cada una de las victorias, también así como también pues las batallas y las tribulaciones que hemos atravesado, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, toca nuestro corazón. Y sobre todo, que seamos obedientes a ti, obedientes a tu palabra, obedientes a tu voluntad. Y que cada día busquemos hacer siempre tu voluntad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, déjenme darles un poquito de, no sé, para ustedes, algunos de ustedes, ya, ¿quién ha leído el libro de Ageo? Son dos capítulos nada más, pero a veces lo pasamos así de alto rápido, nos los pasamos el libro de Ageo. Pero para el tiempo de Ageo, Babilonia había destruido ya hace 587 años, se había destruido a Judá y destruyó también el templo de Salomón. Y para el tiempo de Ageo ya habían pasado alrededor de 50 años, más o menos 5 décadas desde que salieron para que volvieran a construir el templo. Empezaron con las murallas y después empezaron con el templo. Y Ageo fue uno de los profetas que ayudó, que fue de parte de Dios, el mensajero de Dios, para impulsar al pueblo a construir el templo, para impulsar al pueblo, a animarlos a seguir adelante con la obediencia a la palabra de Dios, con la obediencia a las instrucciones de Dios y con obedecer lo que Dios les estaba pidiendo. Y cuando el pueblo iniciaron la construcción del templo, y después vinieron los samaritanos y no estaban de acuerdo con ellos y los empezaron a agredir, los empezaron a juzgar, los empezaron a molestar. Y dejaron de construir el templo. Después viene Ageo y le dice, ¿saben qué? Hay que seguir, hay que darle duro porque el Señor nos está mandando a ser obedientes. Tenemos que hacer lo que Dios dice, hay que hacer lo que Dios nos está mandando. Y comenzaron otra vez a construir el templo y después vieron que los materiales del templo estaban muy bonitos y mejor se empezaron a construir sus casas ellos. Y dijeron, mejor aquí vamos a hacer la de nosotros. Y después ya construimos el templo y dejaron otra vez de construir el templo. Pero el problema aquí es que vemos, o lo que podemos aprender aquí es que Ageo siempre pidió, no Ageo, sino Dios a través de Ageo, de la voz de este profeta, pidió que se siguiera la obediencia a Dios. Y muchas veces nosotros estamos como el pueblo de Dios aquí en este libro de Ageo. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer las cosas como Dios quiere. Queremos ser obedientes a Dios, pero si las cosas no van como yo pensaba, bueno, no sé, Señor, como que tal vez no estamos en sintonía, no sé, no me estás haciendo caso, o qué está pasando, o tratamos de obedecer a Dios, pero queremos que valga la pena obedecer a Dios y ver los resultados de nuestra obediencia, y decir, bueno, si no veo que Dios me está ayudando en las partes donde pues estoy mal o donde yo quiero mejorar, pues no sé si realmente vale la pena obedecer a Dios. Y obediencia es una palabra clave en este libro. En estos dos capítulos, obediencia es una de las palabras claves. Y a veces nosotros, como el pueblo de Dios en esta ocasión, asumimos que tan pronto como nosotros comencemos a obedecer a Dios, tan pronto como nosotros empecemos a buscar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios, van a desaparecer los problemas. Y van a quitarse todos nuestros problemas. Y si estamos haciendo lo correcto ahora, bueno, entonces Dios tiene que ayudarme a mí porque yo estoy haciendo lo correcto, porque yo estoy en su voluntad, porque yo estoy obedeciendo. Entonces Dios me tiene que ayudar. Y empezamos a demandarle. Y vemos que a veces no están saliendo las cosas como nosotros queremos. Y hay personas que dicen, bueno, pero si yo ya fui a la iglesia, pero no me ha funcionado. A veces creemos que por una vez, hay personas que creen que por una vez que van a la iglesia, Dios los va a librar, los va a sacar de donde estaban. Fumando marihuana por 2 años seguidos, todos los días, y Dios dice, ya vine a la iglesia, ya que Dios me quite ese vicio. O gastando por 5 años gastando más de lo que ganas, y dices, no, ya llegué a la iglesia, ahora Dios me tiene que sacar de las deudas. Ignoraste a Dios por 10 años, vienes a la iglesia una vez y dices, no, ya estoy en la iglesia, hoy vine a la iglesia, pero si Dios no funciona hoy, dejo de seguirlo. En una ocasión un hermano allá en México me decía, yo hice un pacto con Dios. Y dije, ah, sí, ¿y cómo está eso? Sí, yo le dije a Dios que yo le iba a servir con todo mi corazón, pero que me tenía que quitar la epilepsia. Y porque el hermano tenía, dijo, y le dije que el día que me vuelva a dar un ataque más de epilepsia, si me vuelve a dar solamente un día, lo voy a negar y voy a dejar todo en contra de Dios y me voy a hacer dinero. Y dije, wow, qué agallas los de este tipo, ¿verdad? Qué pantalones para decirle cosas así a Dios. Y porque decía, yo hice un pacto con Dios y yo discúlpeme, pero en la Biblia no he encontrado a alguien que haga un pacto con Dios. Los pactos siempre los hizo Dios. Y a veces así somos. No, aquí estoy yo y te voy a obedecer, pero más vale que tú me ayudes, porque si no dejo de obedecerte. Y así somos. El problema es que a veces pensamos que no vale la pena obedecer a Dios. A veces pensamos que, híjole, Señor, te estás tardando mucho, porque tus tiempos no son mis tiempos, pero bueno, no te tardes tanto. El problema que tenemos es que, y esto yo lo veo como un problema porque muchas veces así somos, yo así soy, no sé ustedes, pero yo creo que la mayoría de los seres humanos así somos, es que tenemos el problema de la obediencia incondicional a Dios. Queremos obedecer a Dios, pero con condiciones. Si Dios hace esto, entonces yo te obedezco. No hay una obediencia incondicional. Voy a obedecer mientras me gusten los resultados que estoy viendo. Voy a obedecer mientras yo estoy cómodo, mientras estoy en mi comfort zone. Mientras no me salga de aquí, aquí voy a obedecer. Aquí me voy a quedar, pero nada más tengo que hacer algo que a mí no me guste, ya no sé. Y te da miedo. Y escuchamos la voz de Dios a veces como, yo digo que escuchamos de una manera selectiva, porque realmente escuchamos lo que nos gusta escuchar. No lo que Dios quiere que escuchemos. Es como los niños. Mis hijas les dicen, niñas, vamos a recoger. Nadie. A recoger los juguetes, por favor, ayúdenos. Nadie, ni se acerca uno. Ni una de ellas se acerca. Pónganse a recoger, pues. Nada, y dices, ay, yo tenía helado para comer al ratito. Y pum, salen niños hasta donde no encontraste. Ni de los que no eran tuyos. Y así somos con Dios. En serio, así somos con Dios. Dios te dice, vamos a hacer esto. Y nadie contesta. Si escuchamos lo que queremos escuchar. Decimos, ay, Señor, Jeremías, capítulo 29, versículo 11, me encanta. Porque el Señor dice, yo sé los planes que tengo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz. Amén, gloria a Dios. Y no de mal, gloria a Dios, gracias a Dios, para darnos el fin que esperábamos. Amén. Pero tienes que amar a tu prójimo. Es que me cae mal ese tipo, siempre podando en la hora que yo quiero dormir. Ay, ay, haciendo ruido, ¿verdad? Sí, pero es que a mí me gusta que dice la palabra de Dios que Él tiene pensamientos para mí, tiene cosas grandes, tiene propósitos para mí. Amén, gloria a Dios. Pero la palabra dice que tienes que esperarte hasta que estés casado para tener relaciones sexuales. Ay, ¿qué pasó, Señor? ¿Verdad? Si yo soy hombre, tengo mis necesidades. Yo tengo, Digo, pues, ¿cómo crees? No, pero a mí me gusta que el Señor me mande bendiciones y me va a prosperar, y el alma generosa prosperará. Pero tengo que perdonar al que me hizo daño. Ay, pero es que tú no sabes cómo me lastimaron, Señor. Tú no sabes la traición que me hicieron. Tú no sabes cómo hablaron de mí a mis espaldas. Cuando Jesús fue la persona que, la traición más grande sobre la tierra que hemos visto. ¿Sí me explico? A veces escuchamos lo que queremos escuchar. Eso de amar al prójimo como que no mucho. Mejor nada más puras bendiciones. Y el problema es esto, queridos hermanos. Es que tenemos que aprender esto. Fíjense, apréndanselo bien. Dios no nos da opciones para considerar. Nos da mandamientos para obedecer. Apréndanselo bien. Dios no te está dando una opción para que tú consideres si quieres o no seguirlos. Dios te está dando un mandamiento. Y lo tienes que seguir. Porque esa es obediencia a Dios. Y aquí vemos, vamos a regresar un poquito en los versículos, hasta el versículo 12. Y vemos un poquito de lo que Ageo tuvo que platicar con el pueblo de Israel, con los sacerdotes. Y fíjense nada más, aquí le puse yo el poder corruptivo del pecado. ¿Por qué? Porque fíjense que cómo Ageo les hace una serie de preguntas, un par de preguntas, un poquito raras, pero se las voy a explicar. Porque fíjense, le dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa. Y yo pensé, dije, ay, desde entonces las hermanas se metían comida en la bolsa de la falda. Pero no, dice, y con el vuelo de ella tocar. Pero no, lo que pasa es que los sacerdotes tenían ropas grandes y no era falda, sino era el ropaje real de sacerdote, donde envolvían la carne santificada, la carne que era sacrificada para Dios, y la envolvían para que nadie la tocara, ni ellos mismos la tocaran, la tenían que tener con la ropa y así cargarla para llevarla hasta el lugar de sacrificio sin que nada la tocara, porque era santa, porque era pura. Y le dice, pero fíjense lo que les pregunta Geo, si alguno llevare carne santificada en su ropa y con el vuelo de ella, de la vestimenta que llevaban, tocar en pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra cosa, otra comida, ¿será santificada? Les pregunta. ¿Y qué respondieron los sacerdotes? No. ¿Ok? Es algo así como que Pablo les está, perdón, cuando Pablo les dice Jesús les dice que son a los fariseos, les dice hipócritas, porque ustedes lavan lo de afuera, pero no lo de adentro. Y es algo así como, por ejemplo, fíjense, yo me lavo las manos, es lo que le estaba preguntando a Geo. Me voy a lavar las manos y tengo las manos bien limpiecitas y agarro un plato sucio, un plato que está lleno de espagueti y lo agarro. ¿Se va a limpiar el plato? No. ¿Qué es lo que va a pasar? Se me van a ensuciar las manos. Eso es lo que le estaba preguntando a Geo a los sacerdotes. Y que respondieron, no se va a santificar. Entonces, en el versículo 13 les dice, y dijo a Geo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto, tocar alguna cosa, o sea, alguien que tocó un cuerpo muerto, y tocar alguna de estas cosas santificadas, de las cosas que usaban los sacerdotes, ¿será inmunda? ¿Y qué respondieron los sacerdotes? Inmunda será, claro que sí. Entonces, si se dan cuenta, el pecado, es lo que estaba diciendo Ageo, el pecado, al tocar cosas santas, lo que va a hacer es corromper. Y ese es el poder corruptivo del pecado, corromper las cosas, lo que es santo. Te va a corromper a ti, no te puedes exponer tú al pecado y esperar que tú vas a vencer al pecado por tus propias fuerzas, por tu santidad, sino que al contrario, el pecado te puede derrotar a ti si no estás en obediencia con Dios. El pecado es como la enfermedad, es más fácil difundir el pecado que difundir la santidad. Como en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En la nueva traducción viviente dice, la mala compañía corrompe el buen carácter. Tener malas compañías corrompe el buen carácter. No dice que la buena compañía, ni que las buenas conversaciones, o más bien dicho, que las malas conversaciones van a ser influenciadas por una buena compañía, al contrario. Es como a mí me pasó. Yo tenía, bueno, estaba en grado 6, grado 7, y puro 10, puro, fuera de decir, ay, qué bonito niño, bien estudioso. Ya me sentía yo mucho, ¿verdad? Y decía, ay, sí. Y grado 7, como les digo, no bajaba del cuadro de honor. Nada más llegué a grado 8 y me juntaron, bueno, me junté con un amigo y ahí acabó todo. Sí, nos sentaban por orden alfabético y como era A, me sentaron con él. Y este cuate, este amigo mío, porque, pues sí, nos hicimos amigos, no ponía atención y solo jugábamos, solo chisteando, solo dibujando, haciendo cosas que no. No pasó ni 6 meses cuando empecé a reprobar todas mis clases. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres, corrompen el buen carácter. Así es el pecado, así de corruptivo es el pecado. Por más obediente que seas, si estás en pecado contra Dios, si estás haciendo algo que a Dios no está agradando, no vas a poder darle tu obediencia completa a Dios. Y entonces Ageo en el versículo 14, y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, les preguntó, le respondió: así mismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor. Todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminando. Aquí dice, todo lo que aquí ofrecen es inmundo, está contaminado por el pecado. Y así es. Hoy mismo está sucediendo eso. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón no está bien con Dios, todo lo que hagas va a estar equivocado. Por eso dice en la Biblia, dijo Jesús, si tienes algo contra tu hermano, deja allí tu ofrenda. Y ve con tu hermano y ponte de acuerdo y hagan las paces y luego vienes y dejas tu ofrenda. ¿Por qué? Porque hasta cuando traes la ofrenda, si no estás bien con Dios en tu corazón, no estás bien con tu hermano, aunque dejes las cosas, no están bien para Dios. Para Dios no está bien. Es más, no sé si les ha pasado, a mí me pasa. Pero hasta el momento de orar, cuando yo sé que no estoy bien con Dios, en el momento que estoy orando, siento que mis oraciones a veces no están pasando ni siquiera del techo. Cuando estás adorando y dices, ¿qué estoy haciendo, Señor? Perdóname. Y tú queriendo adorar aquí con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, pero dices, hay algo aquí que no está bien. Tengo que hacer las cosas bien. Porque no importa, Dios no quiere sacrificios, hermanos. Lo que quiere es obediencia. No importa cuántos sacrificios demos. Es como en Isaías capítulo 29, versículo 13, dice, me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y a veces aquí estamos así con todo el corazón, con mis labios y mi vida, te alabo, Señor. Pero tu corazón está en otra cosa. Tu corazón se quedó con la muchacha que te mandó el texto y el del trabajo y dices, ay, qué guapa, todavía soy un galán, ¿verdad? Todavía las puedo. Y así dice el Señor, porque mi pueblo se acerca con a mí con su boca, con sus labios, me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor no es de mí, dice el versículo, no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Fíjense qué tan duro es la palabra de Dios. Cuando tu corazón no está bien con Dios, todo lo que hagas va a estar equivocado. Primero tienes que corregir tu corazón. Es como la actitud. ¿Cuántos los papás van a saber? ¿Ustedes saben cuando un hijo tiene una actitud correcta, sí o no? La actitud con los hijos. Que un hijo molestó al otro, le pegó al otro, y le vele a pedir perdón. Y dice, ¡sorry! Le dice, ¿verdad? Todavía. No, así no, pídele perdón bien. Ok, sorry. No. Estás bien, estás obedeciendo. Pero la actitud no es la que yo quiero. Ve, pídele perdón y dale un abrazo. ¿Verdad? Ok, sorry, man. ¿Ya? Y así pasa con nosotros. Dios te está pidiendo una actitud y tú, está bien, hasta regañadientes, ahí vas. Pero no es la actitud correcta. No es el corazón correcto, no es un corazón correcto. Cuando nosotros decimos, voy a obedecer porque quiero ver resultados, más vale que vea resultados, Dios, te voy a estar obedeciendo, pero si no veo resultados, ya le hacemos así a Dios, no es un corazón correcto. ¿Por qué? Porque no debemos obedecer para que Dios nos bendiga, debemos obedecer porque amamos a Dios. No puedes obedecer para que Dios, esperar la bendición de Dios, te voy a obedecer. No, es porque amamos y por quién Él es. Por eso le amamos y porque nosotros le amamos, le obedecemos. Dios quería más que un templo bonito. ¿Tú crees que a Dios le importaba el templo? No. Lo que quería eran corazones devotos, corazones obedientes a Él. No importa que usaran oro, que usaran madera fina, que usaran plata, que usaran los mejores elementos, cuando el corazón está negro por dentro, está sucio. No importa, hermanos. A Dios no le importa cuántos ministerios hay en la iglesia. No le importa que haya 40, que haya 50, que haya 2. Cuando nuestro corazón no está bien alineado con Él, le estamos entregando sacrificios que no son agradables. ¿Alguna vez se han puesto a pensar en eso? ¿Como iglesia? ¿Como cuerpo? ¿Qué le estamos entregando a Dios? Y Dios recuerda a su pueblo, fíjense nada más, no nada más así, sino que Dios les recuerda a su pueblo en versículo 15, 16 y 17, lo voy a leer otra vez también de la Nueva Versión Internacional, nueva traducción viviente, dice, miren lo que pasaba, les dice, antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor, de Jehová, cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros del lagar, encontraban solo 20. Es decir, ellos venían y obedecían a Dios y estaban haciendo el templo exactamente como Dios quería, pero su corazón estaba lejos de ellos. Y dice Dios, y esto es lo que les estaba pasando, ustedes querían sacar 10, se querían sacar 10 y yo nada más les estaba dando 5. Querían sacar 50 y nada más les estaba dando 20. Y fíjense, le dice en el versículo 17, yo envié la plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Ahí dice en la Reina Valera, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos más. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate nada más lo que estaba diciendo Dios. Y esta es una de las imágenes que personalmente a mí no me gustan, porque digo, bueno, ¿y por qué si Dios está, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? Estamos queriendo hacer las cosas como Dios dice. Pero Dios no nos está bendiciendo, no estamos prosperando. ¿Qué está pasando? ¿Se han preguntado alguna vez qué está pasando? ¿Qué está pasando, Señor? Si yo quiero hacer tu voluntad, ¿qué está pasando? Y dice, en esta versión dice, yo envié la plaga, envié el moho, envié el granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Y fíjense, dice, y aún así, rehusaban regresar a mí. ¿Se han dado cuenta alguna vez que pasa eso? Y dice, yo estoy haciendo las cosas bien. ¿Qué está pasando? ¿Y qué estaba pasando? No es que Dios estaba tratando de castigar al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel. No es que Dios te esté tratando de castigar. Lo que está tratando es de restaurar tu corazón. Está tratando de que tú regreses tu corazón a Él. Y que no solamente sea una obediencia superficial y condicional, sino que le des todo a Dios. A Dios no le importa qué tan obediente sea, le importa realmente cuánto de tu corazón le estás dando. Y hay momentos, escuchen, mis hermanos, hay momentos en que Dios no está tratando, hay veces en la vida de cada uno de nosotros que Dios no va a estar tratando de cambiar tu situación negativa. Está tratando de cambiar tu corazón. Porque puedes venir y meterte en 10,000 ministerios, porque estás en problemas y te metes en todos los ministerios habidos y por haber, pero no sale nada bien. ¿Sabes qué? Dios no va a tratar de cambiar a veces todas las situaciones por las que estés atravesando, los problemas por los que estás atravesando. Lo que está tratando de cambiar va a ser tu corazón. Y cuando tú cambies tu corazón, entonces Dios te va a prosperar. Y fíjense, no estoy diciendo que siempre Dios te va a castigar, porque a veces es Satanás, es el enemigo el que nos ataca. A veces somos nosotros mismos los que nos metemos en los problemas. Pero hay veces cuando Dios no te va a sacar de las cosas malas hasta que tú cambies tu corazón. Es como el padre, un padre que tiene un hijo en la universidad, y si tú ves que tu hijo... tú le estás mandando dinero para las cuotas, le estás mandando dinero para las clases, le estás mandando dinero para su mes, para su comida, para su renta, y ves que en lugar de estar en la escuela está en las fiestas, en lugar de estar estudiando está tomando, está fumando, está con chicas, está en la pura fiesta. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo primero es que le vas a cortar el suministro, lo que le vas a cortar, lo que le estás dando. Se lo vas a quitar, ¿sabes por qué? Porque yo no te voy a mantener mientras estés de fiestero. Al contrario, no te puedo ayudar así. Y a veces Dios no está tratando de castigarte, sino que te está diciendo, ahorita no te voy a dar lo que tú estás buscando. Primero cambia tu corazón. Y fíjense, porque el pueblo de Israel aquí en Ageo capítulo 2, en el capítulo, todo el libro, ¿qué es lo que estaban empezando a hacer? ¿Cómo te podemos servir, Señor? ¿Cómo te podemos servir? Y les dio instrucciones fijas, fáciles, y les decía, sube al monte, agarra los árboles, derríbalos, regresas y construyes. Sube al monte, derriba y construyes. Y así les decía, eso es todo lo que tenían que hacer. Pero lo hacían con mala gana. Trabaja, les decía, trabajen, sean fuertes, trabajen. Y fíjense, las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen de vez en cuando. Las personas exitosas hacen constantemente lo que otros hacen de vez en cuando. Y obedecer a Dios es algo que tenemos que hacer constantemente, aunque sea duro. Obedecer a Dios, entregarle tu corazón, con todo tu corazón a obedecer a Dios, es algo que hay que hacer constante. ¿Por qué? Porque más que cualquier otra cosa, ¿qué es lo que quiere de ti Dios? Es tu corazón. Decimos, a veces nosotros decimos, Dios no quiere sacrificios, lo que quiere es nuestra obediencia. Y a veces Dios no quiere tu obediencia, lo que quiere es tu corazón. Primero, y una te lleva a la otra, y otra te lleva a la otra. Y vas a corregir todo, hasta que estés alineado con Dios. Hasta que estés bien con Dios. Y déjenme decirles lo que pasó. Lo que pasó es que sus corazones empezaron a cambiar. Los corazones de los judíos, del pueblo de Israel, comenzó a cambiar. ¿Por qué? Haz la prueba tú. Pon primero a Dios. Pon primero a Dios. Pon la casa de Dios primero antes que... Hay que poner a Dios antes que nuestras casas. Hay que poner a Dios antes que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Antes que tu marido, antes que tu carrera, antes que tu salud, antes que tus hijos, pon a Dios primero. Haz la prueba. Cambia tu corazón. Antes que tus propios planes. Si Dios te dice, el sexo antes del matrimonio está mal, y tú dices, ay Señor, pues me cuesta trabajo, pero porque yo te amo a ti, yo lo voy a hacer. Señor, tu palabra dice que el diezmo es tuyo. No nada más son inventos del pastor, no. Aquí la Biblia lo dice, que dice que las primicias de todos tus bienes son de Dios. Me cuesta trabajo y me duele aquí cuando pongo ahí la mano en la bolsa, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Perdonar. Híjole, ahí sí empezamos a tocar. Perdonar, esa es un área medio difícil. Si supiera Dios todo lo que me hicieron. Pero la Biblia dice que tienes que perdonar como tú has sido perdonado. Como Dios te perdonó a ti. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha perdonado Dios? Todo. Así tienes que perdonar. Tienes que entregarle tu corazón. Como dice en Proverbios. Fíjate de todo tu corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. ¿Y qué? No te apoyes en tu propia prudencia. Entrégale todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjate, confía en Jehová. Es algo bien difícil porque es uno de los versículos que tal vez son más parafraseados o más citados o nos aprendemos de memoria. Y o uno de los proverbios que hasta lo podemos tener ahí antes de salir de la puerta de la casa. Fíjate, confía en Jehová de todo tu corazón, pero sales y tu corazón no se lo estás dando a Dios. Entrégale tu corazón a Dios. Y como pastor, suele suceder, también sucede, nos sucede a nosotros. No crean que solamente al pueblo de Dios, a los creyentes, a la iglesia, no, a todos nos sucede. A veces como pastores ponemos primero nuestro ministerio o ponemos el ministerio en el lugar de Dios pensando que nuestro ministerio es nuestra relación con Dios y jamás. Jamás. Lo primero no es tu ministerio. Lo primero es tu relación con Dios. Eso tiene que ser lo primero. Eso tiene que ser lo único. Si estás bien tú con Dios, vas a estar bien tú con los demás. Y fíjense, ya ahí es donde llegamos a las bendiciones de la obediencia. Ahora, versículo 19, igual otra vez en la Nueva Traducción Viviente, si lo quieren ver ahí en la Reina Valera, versículo 19 dice, ahora les doy una promesa. Fíjense, ya que entregamos el corazón, ya que realmente le dimos a Dios todo, ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Es decir, apenas estás comenzando realmente a obedecer a Dios como Él quiere, porque apenas estás dándole tu corazón a Dios. Pero si tú haces eso, dice, sin embargo, de hoy en adelante, te bendeciré. ¿Sí ven? La diferencia. Sin embargo, de hoy en adelante, te bendeciré. Porque le entregaste tu corazón. Don't hold back. No detengas nada. No te agarres nada. Es difícil. No es fácil. A mí me cuesta trabajo. Entrégale todo a Dios. Entrégale todo a Dios porque cuesta trabajo. Nosotros queremos controlar todo. Y el problema es que mientras más quieres controlar, más tienes miedo de perder el control. Y mientras más tienes miedo de perder el control, más quieres controlar. Y otra vez, mientras más controlas, tienes miedo de perder el control. Y así estás, entras en un círculo, en un ciclo. Y no puedes confiar en Jehová de todo tu corazón, ni con todas tus fuerzas, ni amarle con toda tu mente, ni con toda tu alma. Por eso es que hoy, iglesia, hoy Dios te está haciendo este reto. ¿Qué estás haciendo? ¿Le estás dando templos bonitos, pero sin nada adentro, sin corazón? Dios quiere primero tu corazón. Vamos a orar. Les invito a que cierren sus ojos. Y por un momento, tenemos bastante tiempo. Te voy a dar un minuto o dos para que ahí donde tú estás puedas meditar y reflexionar. Y puedas escuchar la voz de Dios hoy que te está diciendo: no quiero tus sacrificios. Ni quiero tu obediencia si solamente es porque estás buscando algo, un fin. Quiero tu corazón. Medita ahí donde tú estás. Y piensa, esto es solamente entre tú y Dios. ¿Qué es lo que ha estado deteniendo tu corazón? Que se lo entregues realmente todo completo a Dios. No es fácil. No es fácil porque así somos nosotros. Queremos tener el control. Pero si Dios te ha hablado hoy, si Dios está hablando a tu corazón, está hablando a tu vida, y quiere hacer un pacto contigo, quiere hacer un compromiso hoy contigo, entrégale tu corazón completamente. No detengas nada, no agarres nada, no mantengas nada tú. Déjaselo, todo completo. Que seas dueño y señor de tu vida, realmente. Que no haya nada que se interponga entre tú y Dios. Si tú quieres hacer ese pacto, te invito a que te pongas de pie. Que ores conmigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios siempre está aquí. Y Dios siempre te va a buscar, siempre va a estar ahí. Su palabra dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pero si tú quieres dar un paso adelante en tu vida espiritual, dile, Señor, aquí está todo, Señor. Con manos abiertas, te doy todo. Y a todos los que nos están viendo también a través del internet, ese es el primer paso que tenemos que dar. Pero Dios siempre nos da muchas oportunidades. Entrégale todo a Dios. Entrégale tu corazón y dile estas palabras conmigo. Padre, perdóname. Perdóname porque he dejado algo ahí que no te había entregado. Hasta hoy te lo quiero entregar, Señor. Perdóname. Por querer tener yo el control. Perdóname porque a veces solamente te obedezco porque quiero ver prosperidad, quiero ver resultados, pero mi corazón no está contigo. Gracias. Gracias por siempre estar ahí para mí. Yo quiero volver mi corazón a ti, Señor. Yo quiero darte todo. Quiero hacer esa promesa mía. De que aunque esté empezando otra vez, quiero ver esa bendición de tener una verdadera relación personal contigo. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, Padre, y te ruego que en esta noche, Señor, a través de tu palabra, podamos seguir meditando en ella, Señor, y seguir aprendiendo más de ti, y que nuestros corazones sean tuyos, que como iglesia, Señor, como pueblo tuyo, Señor, dejemos de levantar templos bonitos, templos adornados por manos de hombre, y empecemos a darte nuestro corazón, nuestra vida, y que el único templo donde tú habites, Señor, sea nuestras vidas, en este cuerpo que es tu iglesia, que esta iglesia se mueva con poder, el poder de esa obediencia, ese amor hacia ti, Padre. Que los resultados que estamos buscando a veces por nuestras propias fuerzas, los encontremos en ti, Señor. Gracias, Padre. Y en esta hora te pido, Señor, que nos lleves con bien a casa, que nos bendiga, Señor, y que en esta noche podamos descansar nuestro cuerpo, nuestra mente. Que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.